Y vamos a continuar con este último capítulo que ya nos venía hablando Adrián la semana pasada acerca de esa entrevista inicial. Yo voy a pedirle que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Cuando leí un poquito este capítulo, recordaba la historia que viene en este libro y creo que va a funcionar muy bien como para ver un ejemplo de lo que nos quiere dar aquí el hermano, el autor del libro. Y tenga ahí ese capítulo porque lo vamos a estar revisando. Segundo de Samuel 12. Sí, téngalo ahí abierto porque ahí lo vamos a estar hablando un poquito de eso. Entonces, aquí en la segunda mitad de este capítulo, como digo, ya Adrián nos había explicado cómo es el proceso de la primera entrevista, cuando conoces a esa persona que viene a pedirte un consejo. Recordemos que este libro es más enfocado hacia consejería. A lo mejor no aplica todo al 100% porque no somos consejeros, pero todos hemos tenido en algún momento una persona que llega a pedirnos algún consejo, alguna persona que está en algún aprieto y que tenemos que ir a decirle alguna palabra de consuelo, etcétera. Entonces, hay cosas que sí son rescatables de ahí. Y aquí se menciona lo que viene después de haber tenido esa plática con esa persona. Ok, ya llegó, ya nos pidió un consejo, ya nos contó cómo estaba su situación, ya nosotros hablamos con esa persona, le dijimos nuestro punto de vista, siempre intentando ser cristocéntricos y con énfasis en la Biblia. Y después de eso, ¿qué sigue? O sea, ¿ya dejamos a la persona a su suerte o qué más va por allá? Y empieza a hablar de acerca de esto, esta segunda parte del capítulo. Dice aquí que debemos tener una fase de conclusión. Debemos haber cerrado esto y hacer una introspección ya cuando estemos fuera de esa situación o ¿no? de ese momento de la consejería. Y bueno, aquí yo digo que no todo se aplica. Por ejemplo, aquí menciona que lo ideal sería tomar notas, ¿no? de lo que va pasando durante la plática y así. O sea, a lo mejor no vamos a tomar notas cuando estamos con una persona, pues, sino que llegue nomás a hablar con nosotros. A lo mejor no es el momento, pero sí tener puntos claves en nuestra mente que hay que repasar. Tenemos que tratar de evaluar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Porque hay cosas que a veces pensamos que están bien y ya cuando las vemos en retrospectiva decimos, ay, a lo mejor pude haber hecho esto mejor o a lo mejor esto que dije no fue lo adecuado, a lo mejor me faltó escuchar más, etc. Y aquellas cosas, incluso que nos quedemos con duda nosotros, porque a veces decimos, bueno, di este consejo, pero ¿habrá estado bien? Pues hay que reafirmarlas y irnos a estudiar, irnos a investigar, ¿no? Y dentro de esas conclusiones hay 8 puntos que son preguntas que a lo mejor pueden ayudar a expandir un poquito más el panorama y tanto nosotros entender qué es lo que esta persona necesita, como para esa persona abrirse y tratar de exteriorizar lo que realmente siente. No es fácil pedir consejo, no es fácil ir a abrirte con otra persona. Entonces, crear este ambiente de confianza ayuda mucho. Y aquí es donde vamos a lo del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Si ven ahí el título, dice Natán reprende a David. No sé, algún hermano que nos refresque la memoria, alguien que se acuerde qué pasó aquí, por qué Natán va a reprender a David. Alguien que nos ayude así más, así un resumen rapidito. Exacto. Entonces, como ya nos dijo la hermana Vero, tenemos este episodio en el que David peca con Betsabé y lo que hace es mandar a matar a su esposo para encubrir todo, ¿no? Y que todo quede como si nada hubiera pasado. En este contexto específico, pues David no fue el que fue a pedir el consejo, fue Natán el que fue a ir a darle un consejo. Entonces llega Natán y empieza a hablar con David y le cuenta una historia, voy a resumir para no tener que leer todo el capítulo, donde le dice que había un hombre que tenía una oveja, y cierto día llega un hombre rico que podía tener todo el dinero que usted quisiera y todas las ovejas que usted quisiera. Y llega y le gusta la oveja de este hombre pobre y se la quita. Entonces David se enoja y dice, eso estaba mal. Y es cuando Natán le dice, ok, así fue como hiciste tú. Fue lo mismo. Y en el versículo 9 de este capítulo 12, yo creo que viene un ejemplo muy claro de estas preguntas abiertas que podemos hacer. No sé si alguien me ayuda a leerlo. Segundo de Samuel 12, 9. Muchas gracias, hermano. Entonces, a lo mejor Natán pudo haber llegado y nada más decirle, oye, tú mataste al esposo, a Urías, tú hiciste esto, pero lo que hace es hacer una pregunta, Natán. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Esta es una pregunta que invita a la reflexión, una pregunta que invita a que David piense y diga, ah, caray, sí me equivoqué, sí lo hice mal. Y más adelante vamos a ver que es difícil hacer este tipo de preguntas porque es meternos a lo mejor en una parte muy personal, pero son preguntas que nos invitan a reflexionar. Le digo, vamos a ponernos en el contexto. Ya fue, viene esta persona, me peleé con mi hijo, me peleé con mi esposo, con mi esposa, y tú le preguntas, no sé, la que usted pregunta, que usted quiera que sea abierta, ¿no? ¿Y qué es lo que tú pudiste haber hecho para que no llegara a esa situación? Es una pregunta que invita a la reflexión y que el contestarla abre un poco más el panorama. El punto número dos es lo contrario al punto número uno. Evita las preguntas cerradas. Esas respuestas que, como les vengo diciendo, nada más respondan un sí o un no. Por ejemplo, ¿te enojaste cuando eso ocurrió? ¿A ti te gustó eso realmente? Eso fue horrible, ¿no? Son preguntas que se responden sí o no. Y no permiten esa confianza, ni permiten esa retrospectiva o ese análisis de lo que realmente hicimos. El buen consejero escucha y confirma lo que ha escuchado, repitiendo la aseveración que se ha dado en forma de pregunta. Entonces, esto es como una reafirmación. Esto significa que estamos escuchando a esa persona que viene a pedirnos algo, que viene a darnos esa confianza, y estamos asegurándonos de que entendimos bien lo que esa persona quiere decirnos, que no estamos haciéndonos una mala imagen o una idea errónea y que luego vamos a dar un consejo que nada que ver. De hecho, esto yo lo había visto en otra forma. No, yo no soy muy platicador. Entonces, una vez alguien me dio un consejo y me dijo, oye, si quieres platicar con alguien, nada más reafirma lo que te dijo y funciona. Y si funciona, si un día usted no tiene ningún tema para hablar, reafirma bien, bien fácil. Si alguien le dice, no, es que sabes que estuve en mi trabajo y estuvo muy pesado. Y tú le dices, ¿a poco estuvo muy pesado? Y ya esa persona sigue platicando con usted. Y, no, sí, es que salí bien tarde, no sé qué. ¿A poco sales tarde? Sí, salí tarde. Porque ya, así se hace la plática. Y eso mismo aplica cuando uno necesita dar un consejo. A veces el ambiente es tan tenso que es difícil poder sacar esa plática. Y un consejo que nos da aquí el autor es ese. Reafirma lo que acabas de escuchar. Por ejemplo, ya respondió esta persona, no, pues me peleé por esto y esto, y a lo mejor yo pude haberle hablado más tranquilo a mi hijo, pero me exalté y le hablé de una forma mala. Entonces tú reafirmas, ah, y le dice, ok, entonces tus palabras no fueron las correctas. Y ya esa persona puede seguir hablando del tema y estamos reafirmando que estamos entendiendo lo que nos está diciendo, que no estamos inventándonos algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vienen tres ejemplos. Dice, tengo la impresión. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Tengo la impresión de que entonces lo que dijiste no fue de manera ofensiva. ¿Estoy en lo correcto? Reafirmamos lo que esa persona nos dijo y propiciamos a que siga hablando de lo que ocurrió. Me estás diciendo que, les digo, el último enunciado que nos dijo, y eso abre el tema para la conversación. Y aquí es muy importante entender que el aconsejado puede corregirnos y decirnos, no, no, es que yo no quise decir eso. Y eso es importante porque muchas veces, como decía Adrián en la clase pasada, nos cerramos y damos nada más nuestro punto de vista o queremos decir lo que nosotros entendemos y ni siquiera damos el espacio a escuchar realmente a esa persona. Entonces la intención es esa, ¿no? Si en ese momento nosotros decimos, ok, creo que entonces lo que pasó es que te levantaste de malas, por poner un ejemplo, y esa persona decir, no, 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 no fue eso lo que pasó fue esto, se vale, ¿no? No somos perfectos y obviamente no estamos en la cabeza de la otra persona como para entender lo que está ocurriendo. Entonces, siempre escuchar y confirmar va a ayudarnos a entender bien el contexto en el que está esa persona y saber qué es lo que necesita. El punto 4 que nos da el libro es poner atención a las palabras cargadas de emociones. Siempre que una persona se describa con un adjetivo, es importante entender que esto refleja mucho de lo que está pasando la persona. Por ejemplo, sentirse cansado, preocupado, abrumado, triste, desesperado. Todas esas son palabras que realmente revelan cómo se siente una persona. A veces decimos, bueno, digo yo, no, ando un poquito cansado. Pero el que tú digas que estás cansado es por algo en específico. Necesitamos prestar atención a esas palabras. Y es más o menos lo que dice aquí el versículo 13. No sé si él me ayuda a leer lo que dice el versículo 13. Ya Natán le dice a David, oye, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor? Y en el versículo 13 viene la contestación de David. ¿Alguien me ayuda a leer qué es lo que dice ahí? Muy bien. Entonces ahí David dijo, he pecado contra el Señor. En otras palabras, a lo mejor si hubiera sido un adjetivo, hubiera sido, soy pecador. Y Natán toma esa palabra, ese adjetivo que él se adjudicó para hablar respecto a eso. Y yo creo que eso es importante, que cuando estemos en una situación, ya sea, no sé, alguien está enfermo, que está en un hospital, que está pasando por un problema económico, que está pasando por un problema personal, el que usted quiera, prestar atención a las palabras que utiliza. No nomás es escuchar la situación, sino cómo se expresa de eso. Es diferente decir, bueno, es que me acaban de despedir del trabajo, y tengo que buscar pues alguno nuevo, a escuchar, es que me acaban de despedir del trabajo y estoy desesperado porque no tengo que comer. Es muy distinta la situación de uno y la situación de otro. Y es muy distinto las palabras que podemos usar para ayudar a una u otra persona. Si bien todo tiene que ser basado en la Biblia y la respuesta al final de cuentas va a ser, pues busca a Dios, creo que es distinto la manera en la que podemos manejar esa situación. Y es lo que intenta decirnos aquí el autor, que hay que prestar atención a cada una de esas palabras y ver cómo es que se expresa. Entonces, esto es en retrospectiva. Ya tuvimos la plática. Si podemos hacerlo ahí durante la plática, pues qué buena onda. Pero como no somos expertos en esto, yo creo que va a ser bien difícil y lo vamos a ver hasta después. Es cuando vamos a decir, ay, no escuché a esta persona bien, o me quería dar a entender otra cosa y no le puse atención. Bueno, no se acaba ahí. Pues la idea es que podamos seguir platicando con esa persona y poder seguir hablando con ellos. Y es donde menciona el quinto punto, que es hacernos preguntas para evaluar nuestra salud espiritual y la del aconsejado, o sea, tanto de nosotros que estamos dando consejos como la del que es aconsejado. Y en esas preguntas viene la pregunta número uno: ¿tienes sed de Dios? Y yo creo que esto aplica, como dice aquí, tanto para nosotros como para el que estamos dando el consejo. Si nosotros no estamos basando nuestros consejos en la palabra de Dios, pues al fin de cuentas pueden ser palabras muy bonitas o puede ser un consejo de esos millonarios que salen ahí en el Facebook, pero si no vienen con base en la palabra de Dios, pues se van a quedar en palabras y no van a enfocar a la verdadera respuesta. Y lo mismo aplica si esa persona realmente no tiene esa sed de Dios, esa persona no tiene esa meta de agradar a Dios, a lo mejor muchas cosas de las que digamos no van a poder trascender. Pero es en nuestra parte, como consejeros, tratar de enfocar a la persona a buscar ese punto. Dice la pregunta número 2, ¿está tu vida gobernada cada vez más por la palabra de Dios? ¿Es una persona capaz de amar? ¿Cómo está tu sensibilidad a la presencia de Dios? ¿Te preocupas por las necesidades temporales y espirituales de otras personas? ¿Te deleitas con la novia de Cristo, es decir, la iglesia? ¿Estás haciendo uso de las disciplinas espirituales? ¿Te entristece el pecado? ¿Perdonas con facilidad? ¿Deseas ansiosamente el cielo y el retorno de Cristo? Todas estas preguntas son preguntas que debemos hacernoslas nosotros y que sin duda, dependiendo del contexto en el que estemos con esta persona que viene a pedirnos un consejo, pues pueden aplicar para que esa persona enfoque un poquito la idea y busque, ¿no?, lo que es lo correcto, lo que es cristocéntrico. Entonces, yo creo que todas estas, si tuviéramos que llevarnos una, o sea, nos estamos preparando con este libro para poder dar consejos, ¿no? Si tuviéramos que llevarnos una para seguirla pensando, sería: te preocupas por las necesidades temporales y espirituales de otras personas? Yo creo que si usted y yo estamos dispuestos a que alguien se acerque a nosotros y darle un consejo, debemos responder a esta pregunta con un sí. Pero no es tan sencillo, no es así como que, ay, sí, sí me preocupa por los demás. Una cosa es preocuparse y otra cosa es hacer algo, ¿no?, por esa persona. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que llevarnos como retrospectiva también y analizarlo. Como les venía mencionando, no todas las preguntas que hacemos son preguntas profundas, por decirlo de alguna manera. Y las preguntas que son realmente profundas son aquellas que se relacionan con el corazón. Por eso son a veces tan difíciles de hacerlas. Preguntarle a esa persona realmente qué es lo que lleva en el corazón, qué es lo que realmente piensa, a veces no es tan sencillo. Pero si estamos dando un consejo, necesitamos hacerla. Entonces les voy a pedir que me ayuden a buscar unos versículos para ver un poquito más de esto. Alguien que me ayude a buscar Proverbios 4:23. Entonces, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es tan importante saber qué está dentro del corazón. Porque pues de ahí proviene la vida, vaya. Y si lo que está en el corazón no agrada a Dios, pues nuestra vida no va a agradar a Dios y nuestra vida va a ser un desastre. Luego vamos a leer lo que dice Proverbios 25 también. ¿Alguien más que busque Mateo 12:34? Y alguien más, Lucas 6, del 43 al 45. Y ahí quien las tenga, me va ayudando, por favor. ¿Quién tiene Proverbios 25? Muchas gracias. Entonces, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Si nuestro corazón tiene buenos consejos, pues van a estar ahí, a lo mejor van a ser aguas profundas y vamos a tardar tal vez en entrar y llegar hasta ese consejo que se nos dio, pero el consejo va a estar en el corazón. Si al corazón le entran cosas no tan buenas, pues van a ser aguas de otro tipo. Entonces es importante eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente guardamos en nuestro corazón? Mateo 12:34, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Entonces, lo que está en el corazón, una vez más, es lo que se refleja en nuestra vida. Lucas 6, 43 al 45. Así es, muchas gracias. Entonces, es importante cuando alguien viene a pedirnos un consejo, saber qué es lo que realmente está en su corazón y saber desde dónde vamos a trabajar. Le digo, la idea de esto es prepararnos para poder dar un buen consejo, pero a veces ese buen consejo se puede quedar estancado si lo que está en el corazón de esa persona no permite, vaya, que ese consejo tenga lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? No se trata de juzgar, ¿verdad? No, no se trata de decir, o sea, es más fácil, vaya, juzgar y decir, ah, no, pues este no me va a hacer caso porque lo que tiene en su corazón no está bien. Y ya, y eso no se trata. Se trata de saber que tenemos que trabajar con ese corazón, vaya. Que debemos instar a esa persona a que cambie sus prioridades. Y que cambie lo que está ahí, que trate de buscar, vaya, lo que es correcto. Y como ya leía lo que decía Grace ahí en Lucas, cada persona va a ser conocida por sus frutos. Y el que estemos en un pecado, el que estemos en una desobediencia, va a traer frutos malos. Y esto necesitamos darle a entender a la persona que lo que está pasando o por lo que está pasando, en muchas ocasiones, no siempre, eso tenemos que dejarlo en claro, pero en muchas ocasiones va a ser resultado, vaya, de lo que tenemos en nuestro corazón, el resultado de nuestros actos. Entonces, debemos tratar de trabajar en eso con la persona y debemos tratar de entender los pensamientos, los deseos, los anhelos, las motivaciones que están detrás de la conducta de una persona. Y eso se refiere, vaya, a escudriñar el corazón. También necesitamos tener algunas observaciones. Aquí se menciona al momento de corregir. El punto 6 es que debemos corregir, pero necesitamos corregir de una manera correcta. No nomás se trata de dar un regaño y hay que se quede sin nada. Entonces, menciona aquí, hay que presentar nuestras observaciones como enunciados falibles. Cuando usted y yo corrijamos, una vez más, no quiere decir que somos todos sabios y que lo que decimos es la verdad absoluta. En muchas ocasiones tal vez no aplica nuestro comentario para el momento. Entonces, el autor nos recomienda eso, que siempre que tratemos de corregir a una persona, demos la entrada a que, bueno, tal vez estoy mal. Dice, por ejemplo, aquí, me parece esto, me parece que a lo mejor pudiste haber hecho esto, me parece que te equivocaste en esto, tengo la impresión de que si hubieras tomado esta actitud hubiera sido diferente. En pocas palabras, dice así el libro literalmente, evitemos ser dogmáticos en nuestras respuestas o nuestras observaciones. Es decir, no decir así, no, es que tú si hubieras hecho esto hubiera sido diferente. Porque a lo mejor si lo hace y no funciona así, pues es lo que decía Adrián la vez pasada, ¿no? O sea, damos falsas esperanzas y luego va la persona y lo hace y no funcionó. Y pues ya quedamos mal nosotros y esa persona ya no va a confiar en nosotros. Ya mejor la manera en la que lo dijimos, así como es que tienes que hacer esto, a la persona le ofendió o a la persona se hizo sentir mal y esa no es la intención, ¿no? Es la intención. Y dice aquí, debemos ser cuidadosos con lo que digamos para que el aconsejado no interprete que el consejero no tenía seguridad. También es importante eso, o sea, el decir, a mí me parece que debiste haber hecho esto, no significa que no tengamos seguridad en lo que estamos diciendo, sino que estamos dando una apertura a que se entienda que no somos vaya, no somos mandamases o no estamos ordenando, ¿no? Sino que estamos dando un punto de partida. Entonces, ese punto es importante. Ahora, ¿cómo minimizar que el consejo que vayamos a dar sea un consejo erróneo? Bueno, yo creo que esa respuesta está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Si me ayudan, por favor, ahí a buscarla. Es decir, ya estamos ahí, vamos, no vamos a ser dogmáticos, no vamos a ser así cerrados y a decir, haz esto, sino yo considero que debería hacer esto. Pero siempre nuestra respuesta debe estar basada en una cosa. Entonces, quien tenga por ahí 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, me ayuda a leerlo, por favor. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo minimizar que en lo que digamos esté erróneo? Basándonos en la escritura, basándonos en la Biblia, porque la Biblia es útil, como ya le dijo la hermana, para instruir, para redarguir, es útil para corregir. Si nuestro consejo está basado en la Biblia, lo más seguro es que vayamos a ser atinados con lo que vamos a aconsejar. De todas formas, otra vez, hay consejos a lo mejor que tienen que ser muy prácticos y no vamos a aseverar que lo que decimos es la verdad, ¿no? Pero si está basado en la Biblia, ese consejo va a tener fruto y ese consejo va a ser un buen consejo. Necesitamos, que es el siguiente punto aquí, toda corrección debe estar fundamentada en las escrituras y no en nuestras preferencias u opiniones. A veces es un poco difícil manejar eso, pero tenemos que tratar de nuestras preferencias, hacerlas a un lado al momento de aconsejar. Esto es relevante cuando uno va con un psicólogo o la tarea de los psicólogos, que son los que están, digámoslo, entre comillas, más acostumbrados a dar consejos o a tener consejería. Ellos, bueno, un psicólogo ético no tendría por qué dar un consejo, porque ellos nada más deben encaminar a que tú tomes tu verdad, tu respuesta. Y tal vez ellos, bueno, eso es el punto, cuando uno no es ético, habla desde sus preferencias o de sus opiniones. Dice, yo creo que debería ser así, yo creo que debiste haber hecho esto, yo creo. Y no se trata de yo creo, se trata de qué dice la palabra de Dios. Se trata de decir, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Entonces, tal vez si hicieras esto, sería diferente. Siempre basándonos en la palabra de Dios. Y debemos, todo esto, la consejería, vaya, el hecho de tener que quitar nuestros puntos de vista de en medio de nuestros consejos, es una disciplina en la que debemos crecer y en la cual debemos estar orando continuamente para alcanzar sabiduría. ¿Alguien me ayuda a leer Santiago 1, del 5 al 6? Muchas gracias. Entonces, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Si alguno de nosotros necesitamos quitar de en medio nuestras opiniones, pues hay que pedírselo a Dios. Esa sabiduría solo proviene de Dios, sabiduría solo proviene de su palabra y no es una sabiduría que podamos obtener por fuera. Necesitamos estar entrenando y practicando en eso. Necesitamos estar teniendo nuestra introspección, vaya, constantemente, para saber qué hicimos mal y qué hicimos bien. Es importante que cuando usted y yo demos un consejo y cuando usted y yo vayamos a pedir un consejo, entendamos que la persona que está al otro lado también es un ser humano y que se puede equivocar y que esa persona también no es un experto en este punto y también puede meter por ahí su cuchara y decir, bueno, en mi opinión, pero saber que si el consejo trata de basarse lo más posible en la Biblia y lo ideal sería que fuera completamente bíblico, va a ser un buen consejo. Y si necesitamos esa sabiduría, que yo creo que todos la necesitamos, necesitamos estar orando constantemente para que eso ocurra. No se trata de hacer una oración y que milagrosamente ya somos sabios, ¿no? Necesitamos estar orando constantemente, necesitamos estar preparándonos constantemente, como lo que se hizo con esta escuela dominical, ¿no? Y estar leyendo este libro. Y es importante dar seguimiento. Como les decía, no se trata nada más de dar el consejo y, no, pues yo creo que lo que pasó es que le hablaste mal a tu hijo y pues a la otra mejor platícalo, piénsalo antes. Bueno, se acabó, ya me voy. Y esa persona va a su casa y vuelve a pasar lo mismo. Y ya, pues ya es problema de ella, yo ya le dije lo que tenía que decirle. No, no se trata de eso. Se trata de darle seguimiento. Y decirle, oye, ¿cómo ha seguido la situación? Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Si tenemos algún familiar enfermo o esa persona está enferma, oye, ¿cómo ha seguido de salud? Por ahí decía, en la iglesia de Juárez donde estaba, decía el pastor, cuando alguien acerca a mí me dice, oye, pastor, necesito que me ayude a orar porque está enfermo tal persona. Decía, bueno, vamos a orar en este momento. Y le decía a su esposa, oye, pero pues le dijo que le ayudaras a orar, pero pues que le ayudas a orar en la casa. Dice, no, es que yo necesito que esa persona vea que estoy orando por ella. Porque sí, es muy fácil decir, sí, en la casa oro. Y a lo mejor a veces se me olvida. O a lo mejor estoy orando, pero no le estoy dando ese seguimiento, ¿no? Y al día siguiente que la veo es preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo sigues? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Necesitamos dar ese seguimiento. Y más cuando se trata de consejos o ayudas donde estamos corrigiendo. O sea, ya le di una instrucción. Si ya le propuse una solución, pues hay que saber si eso funcionó o no. Hay que saber qué otra cosa podemos hacer diferente. Y hay que saber hacerle entender a esa persona que no está luchando sola. Que si estamos ahí para aconsejarlo, estamos ahí como hermanos en Cristo y queremos apoyarnos. El punto número 7 dice, el consejero no conoce su propio corazón ni el de su aconsejado de manera infalible. Aquí nos invita a no hacer prejuicios. A veces es muy fácil decir, bueno, esta persona es así y así, no hay forma de que la cambie. O esta persona es una persona muy tranquilita, yo creo que si le digo esto me va a hacer un caso. Y a lo mejor es todo lo contrario, no va a hacer nada de caso. Entonces, es importante entender eso, que nunca vamos a entender el corazón de la otra persona, ni el de nosotros como tal. Entonces, hay que trabajar también en esa parte. Yo creo que eso es importante, otra vez regresándonos ahí al libro de Samuel. Cuando Natán llega, Dios le dice a Natán, ve y habla con David. Probablemente Natán habrá pensado, no, pues David, ¿qué caso me va a hacer? Si mató a un hombre, si hizo lo que le dio su gana, si él ya sabía la palabra de Dios, ¿qué caso me va a hacer? Y cuando él llega y le habla, David reconoce que fue un pecador. Entonces, es importante no hacernos prejuicios. Y si una persona viene y quiere hablar con nosotros, y sin importar lo que haya hecho o sin importar lo que hará, es siempre mantenernos con una actitud de amor, vaya, ante esa persona. Aquí menciona que debemos afirmar nuestra amistad, debemos afirmar ese amor, debemos no responder con orgullo, no responder con decir, ah, yo soy mejor que esa persona. No, no se trata de eso. Se trata de siempre estar en ese amor. Y entender, como les decía del otro punto, ¿no? Si vamos a pedir consejos, pues que la otra persona tampoco es perfecta y que la otra persona también se puede equivocar. Y que a lo mejor la forma en la que está hablando la otra persona, podemos decir, bueno, a mí no me agrada, no me gustó esa forma en la que me habló, pero no sacar prejuicios, o sea, es su forma de ser. No tenemos por qué estar cayendo en esos problemas. Y como les decía, el exponer el pecado y decir la verdad es mucho más fácil que aplicar la gracia. Es más fácil decirle, ah, que te equivocaste en esto y en esto y en esto y en esto. Pero, ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde queda el perdón? ¿Dónde queda la segunda oportunidad? ¿Dónde queda eso? Esa es la intención, vaya, de la consejería. Buscar una solución. No nomás decirle, ah, sí, pues te equivocaste. No, no. O sea, te equivocaste, pero vamos a hacer esto. Vamos a trabajar en esto. Vamos a avanzar en esta situación. Son cosas difíciles, porque no es fácil nada más quedarse en la parte del regaño. Pero, ¿qué viene después? La meta del consejero cristiano es que el aconsejado viva la vida abundante prometida por nuestro Dios. Me ayudan a leer, por favor, Juan 10:10. Entonces, Jesús mismo lo dijo, su ministerio, su función al venir aquí fue para que tuviéramos vida y que pudiéramos vivir esa vida en abundancia. Esa vida abundante implica tener una relación sana e íntima con Dios y con los demás. Entonces, cuando viene alguien a pedirnos ese consejo y queremos trabajar en ese problema que tuvo, les digo, es muy fácil nada más decirle, no, pues te equivocaste, pero la idea de esto es, vamos a que puedas vivir esa vida abundante que Dios quiere que vivas. ¿Cómo vamos a hacer para reparar esa relación con los demás? Primero hay que reparar la relación con Dios. Si no tenemos una buena relación con Dios, difícilmente vamos a poder tener una buena relación con los demás. Entonces, siempre hay que trabajar primero en eso. Y reafirmando esto que acabo de decir, vamos a leer Mateo 22, del 36 al 40. Viene alguien, poniendo un poco de contexto, a Jesús, y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de la ley? ¿Qué es lo más importante que dice la ley? Y Jesús le responde, lo que vamos a leer a continuación. Alguien me ayuda a leer ahí Mateo 22, 36 al 40. Muchas gracias. Entonces, la vida abundante está directamente relacionada con una íntima comunión con Dios. Aquí Jesús pone dos mandamientos. Pero el primero es el O sea, los dos son el gran mandamiento, pero el primero es importante, es indispensable para que podamos seguir el segundo. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero. Y si tú puedes amar a Dios, entonces y solo entonces vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. La gran mayoría de los problemas en los que vivimos actualmente como sociedad son por esta carencia de amor. Y usted póngase a pensar lo que ocurre allá afuera, lo que le ocurre incluso en su vida, en su trabajo, en la escuela. Todos los problemas ahí, problemas laborales y con el jefe y con el compañero y con el vecino y con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, es porque nos falta un poco de amor. Porque nos falta ese amor primero con Dios y después con los demás. Y es algo esperado porque vivimos en un mundo caído. Es algo que va a ocurrir, somos humanos. Por eso constantemente necesitamos estar recordándonos esto. Necesitamos estar recordándonos que tenemos que amar a Dios y tenemos que amarnos a nosotros mismos. La vida abundante implica una vida cristocéntrica. La vida abundante implica una vida dedicada a glorificar a nuestro Dios. La vida abundante implica un creciente aumento del Señorío de Cristo en nuestras vidas y por lo tanto una vida gobernada a su palabra. Es como les venía diciendo, no es un creciente aumento, no vamos a ser perfectos, no se trata de que, ah, ya soy cristiano, ya mañana ya Cristo señorea mi vida completamente. No, es algo constante, es un proceso constante que necesitamos estar trabajando, tanto nosotros como consejeros como el que estamos aconsejando. Otra vez recalcando que necesitamos hacerlo desde el punto del amor y la humildad. La vida abundante implica el máximo desarrollo de los dones y talentos dados por Dios para la realización de sus propósitos, para los cuales nos creó. Entonces, todo debe girar, todo el consejo que demos, todo debemos entender que nuestra vida debe girar en torno al amor a Dios. Porque si gira en eso, podemos amar a los demás. Y con eso, me atrevería a decir que el 80-90% de nuestros problemas se van a resolver porque muchos de ellos nacen desde ese punto, desde esa carencia de amor por Dios y por el prójimo. Y a veces no es de nuestra parte, sino del tercero que nos está afectando, ¿no? Pero debemos entender que debemos trabajar en nuestra relación con Dios para lograr encontrar una verdadera o una correcta actitud ante esos problemas. Aquí quiero hacer un paréntesis y leer lo que dice Primer Libro de Reyes 12:6. No sé si alguien por ahí lo tenga. Hasta el 11. En resumen, lo que pasaba aquí es que Roboam pedía un consejo para saber cómo gobernar. Le dice un grupo de ancianos que habían leído la Biblia, que sabían la palabra de Dios, que eran sabios, dicen: oye, pues diles que fue muy pesado el yugo que estuvo antes con tu padre, que tú vas a manejarlo de una manera distinta. Y entonces Roboam dice: nah, como que no me gusta ese consejo. Y fue con otra gente, con sus amigos jóvenes. Ellos dijeron: no, 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 ellos quieren que no los gobiernes fuerte. Al contrario, vas a gobernarlos más fuerte. Y suena bien, bien pesado ahí el versículo 11, ¿no? Dice: mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Suena así, está bien cruel. Y Roboam dice: ah, sí, ese consejo sí me gusta. Entonces le hace caso a ellos. Y lo que pasa es en el versículo 20, para saltarnos todo lo demás, dice: cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Porque la gente no estuvo de acuerdo con lo que Roboam había dicho. Y al contrario, en lugar de seguirlo a él, siguieron a alguien más. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que el consejo se estuvo dado desde una perspectiva errónea. El consejo que él siguió fue una perspectiva errónea. Mientras que de un lado, el consejo que le habían dado en un principio era el hacerse servidor del pueblo. Es decir, era tratarlos como iguales, con amor, con humildad. Él siguió otro consejo. El consejo de ser altivo, de ser orgulloso, de decir: yo soy aquí el que mando. Entonces, como venía diciendo, la gran mayoría de nuestros problemas son porque lo vemos desde una perspectiva fuera del amor a Dios y a los demás. Aquí, Roboam no veía con amor a su pueblo, entonces no pudo hacerse como servidor para ellos. Y lo que pasó es que se quedó sin pueblo a quien gobernar. Nuestros consejos deben estar guiados en la palabra de Dios. Debemos entender eso. Necesitamos buscar que esa persona tenga una vida abundante y saber que una vida abundante implica tener gozo. No podemos vivir una vida abundante y decir: ah, no tengo problemas, pero estoy triste. Eso no pasa. Debe existir gozo. y la única forma de tener gozo es un resultado que muestra su sumisión voluntaria a los propósitos de Dios. Entender que los problemas van a existir, sí. Va a seguir existiendo la enfermedad, sí. Va a seguir existiendo el problema ahí con mi jefe, sí. Claro que sí va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Pero si yo tengo una vida plena en Dios, en amor a Dios, en amor a mi prójimo, aunque existan esos problemas, yo voy a poder estar gozoso. En conclusión, el capítulo menciona que todo esto de lo que hablamos y todo esto que hay que estarlo analizando y todo esto que hay que estarlo analizando constantemente, necesitamos trabajarlo para poderle dar esperanza a esa persona. Que como decía Adrián en la clase pasada, hay que también entender que esa esperanza se alinea en última instancia a los propósitos de Dios. No se trata de decirle a una persona, ah, vas a estar bien, mañana se resuelve tu problema. O sea, sí hay esperanza, pero si no se resuelve, no hay problema. Si no se resuelve, seguimos avanzando porque estamos en la esperanza de Dios, en la esperanza de esos propósitos que Dios tiene mayor a esto. Todo esto que hemos hablado es con la intención de pulirnos, vaya, de trabajar en nuestra vida para que cuando tengamos una persona adelante podamos apoyarlo a sobrellevar ese problema, a sobrellevar esa actitud que está teniendo y entender que los problemas no van a terminar, pero que sí podemos sobrellevarlos siempre que estemos en la voluntad de Dios. Y me gustó mucho la frase con la que cierra este capítulo, donde dice, en medio de un mundo caído y afectado por el pecado, todo creyente verdadero experimentará la necesidad de dar y recibir ayuda, de tal manera que podamos ser animados en el deseo de esa vida abundante que Jesús prometió. Yo creo que como cristianos, en algún momento alguien nos va a llegar a pedir un consejo, como dice aquí esta frase. Sea una persona que no conoce de Cristo, sea un familiar, sea alguien. Pero alguien va a llegar a preguntarnos. Y cuando llegue con nosotros, creo que sí sería necesario que estemos preparados para poder contestar respecto a lo que la Biblia dice. No desde nuestra propia perspectiva, no desde lo que yo creo, yo qué opino, sino de lo que la Biblia dice. Y pues en tratar de entender todos estos puntos que ya fui manejando, no sé si se entendieron, no sé si queda alguna duda, no sé si a lo mejor dije algo que sonó raro, si alguien tiene algún comentario o algo más que quiera añadir. Y sí, es mucha información, que les digo, no somos profesionales, ¿va? Y a lo mejor no van a ir a pedirnos un consejo todas las semanas, pero pues sí son puntos que estaría bien tener en mente y llevarnos ahí de repente para replantearnos, ¿no? Si estamos haciéndolo bien, si podemos hacerlo mejor. No somos perfectos, obviamente, es algo constante, pero sí, como dice el pastor, siempre es bueno tener ahí un acordeón para salir del apuro, saber qué podemos hacer, ¿no? No sé, ¿alguien más tiene algún comentario, algo que quiera agregar? Bueno, si no es así, yo creo que vamos a hacer una oración para terminar. Llevarnos eso a casa, hermano. Igual voy a decirle los 8 puntos así rápido, nomás para que los tenga en mente. Hacer preguntas abiertas, evitar preguntas cerradas, escuchar y confirmar lo que se nos está diciendo, poner atención a las palabras cargadas de emoción, evaluar nuestra salud espiritual y la del aconsejado, corregir siempre con enunciados falibles y corregir fundamentado en la Biblia, entender que el consejero no conoce su propio corazón ni el del aconsejado. Y la meta del consejero siempre es que el aconsejado viva la vida abundante prometida por nuestro Dios. Okay. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, y nos tienes con bien, Padre. Nos tienes aquí aprendiendo de tu palabra, Señor, y nos estás preparando, Señor, para un futuro, Señor. Señor, si en algún punto ya hemos dado algún consejo y a lo mejor no fue de la manera adecuada, Señor, o sea, a lo mejor se nos fueron algunas partes, tal vez no le dimos atención a esa persona como debimos haberlo hecho, pedimos perdón, Padre, y pedimos, Señor, que también seas tú el que nos prepare, Señor, para en una próxima ocasión hacerlo de la mejor manera, para que sea para alabarte y glorificarte a ti, Señor. No somos perfectos, Padre, y seguramente vamos a equivocarnos en más de uno de estos puntos, pero estamos aquí para tratar de hacerlo de la manera correcta, de siempre agradarte a ti, Señor. Permítenos tener ese amor, esa compasión por las demás personas, Padre. Permítenos tener una actitud de humildad, Señor, y entender que si alguien viene a pedirnos un consejo, no es porque seamos la persona más sabia del mundo, Señor, sino es porque tú nos has puesto en ese lugar para poder hablar de tu palabra, Señor. Permítenos entender que no conocemos el corazón de la gente y lo que haya movido, lo que haya ocurrido para que esa persona cometiera algún error o estuviera en algún problema, Señor. Tú lo conoces, Señor, más que nadie. Permítenos siempre hablar desde esa compasión, desde ese amor, siempre amar, siempre hablar, Señor, desde la perspectiva que tienes tú. Permítenos, Señor, seguir creciendo. Permítenos, Padre, seguir aprendiendo de tu palabra y seguirnos preparando, Señor. Y como dice aquí en Santiago, Señor, rogamos por sabiduría, que tú nos des sabiduría, Señor. Que tú seas sea el que la cultive cada día y que nos permita, Señor, cada día más acercarnos a esa medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. En tu nombre hacemos esta oración. Amén.